Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional entrevistamos a Gustavo NG, periodista, antropólogo, director y editor de la revista Dandai, primera revista de intercambio cultural China-Argentina, quien en marzo de este año publicó el libro Mariposa de Otoño. Nos habla de su experiencia en su último viaje a China.
En Tiempo Internacional estamos con el periodista Gustavo NG y antropólogo, que vivió y trabajó en Río de Janeiro, Lima y otros lugares de Argentina. Mundos íntimos. En una nota tuya dijiste que viajaste a China para saber quién sos. En tu regreso de este tercer viaje a China, ¿sabés quién sos?
Bueno, no. Creo que la carrera de conocer la identidad de uno a través del origen no tiene una culminación. Uno siempre puede saber algo más. De todas maneras, creo que hay un salto vivencial muy fuerte cuando el padre o los padres o los abuelos de uno vienen de otro país, de otro continente, y uno hace el trabajo de llegar hasta ahí, de tocar la tierra, ¿no es cierto?, de tocar el terruño. Me parece que en el caso mío lo estoy viviendo con China, pero muchos otros argentinos lo han vivido con Polonia, España, Italia, Alemania, tantos países de los que somos originarios argentinos, ¿no?
También sostuviste que viajaste para poder comprender o llenar el vacío de lo que significa tu apellido. ¿Pudiste obtener más información en este viaje a China?
Sí, claro, claro. El tema es que yo de chico tuve muy poquita información sobre qué significaba esta expresión. La expresión tiene solamente dos letras, una N y una G. Es casi una incógnita. Si bien quizás todo apellido es una incógnita, ¿no? Pero este apellido es más incógnita, es casi un NN, es NG. Entonces desde chico me ha tocado el trabajo de tratar de resolver esa incógnita, y en los viajes a China sí, básicamente la incógnita de lo chino, ¿no? ¿Qué significa ser chino? La enorme diferencia que tenemos, un universo tan diferente, un modo de vida, muchas cosas que apenas caben en los patrones que tenemos nosotros en Occidente, que son claramente antropocéntricos, están pensados desde Occidente, y después ver si aplican a otras culturas distantes, ¿no es cierto? Las distintas culturas del África subsahariana y todo lo que es el Extremo Oriente. Entonces, bueno, poniendo a prueba las categorías de pensamiento nuestro para, en el caso mío, conocerme.
Sos hijo de cantonés y madre argentina con ascendencia vasca, gallega y turinesa. ¿Qué tenés de Celia Lorenzo y su familia?
Lorenzo. Bueno, Lorenzo es un apellido, digamos, diría castellano, pero bueno, ha pasado por el País Vasco en algún momento, como muchos otros. La verdad que no creo mucho en la pureza. Hay apellidos puros, hay fisonomías puras, no sé. Creo que la humanidad se ha mezclado durante miles de años y somos el producto todos, somos el producto de esa mezcla. Tenemos un ingrediente más y un ingrediente menos. Con la familia Lorenzo, bueno, es una familia muy grande. Mi mamá eran 15 hermanos, éramos una cantidad, imagínate la proporción de primos, más de 30 primos, y adentro de la colectividad vasca de la ciudad de San Nicolás, de manera que de esa familia nunca me faltó información, en realidad me sobró información. Y antes de pasar a la familia china, yo ya había investigado estas raíces adentro de San Nicolás, escribí la biografía de mi abuelo, bueno, siempre, toda la vida me la he pasado escribiendo sobre esa familia Lorenzo, o sea que, digamos, uno tiene muchos orígenes. A veces se siente el origen como una exclusividad, ¿viste? Yo a veces digo, bueno, soy chino, soy vasco, me dicen, ¿cómo? O sea, ¿sos chino o sos vasco? No sos chino, ahora te haces el vasco. Y la verdad que no es cierto, tenemos tantos orígenes, todos tenemos el origen del territorio, todos somos descendientes de los originarios que estaban acá, charrúa, no sé, de las distintas sociedades que habitaban este mismo territorio, ¿no es cierto? Mapuche, Tehuelche, Ranquel, Rancuche, qué sé yo, todos tenemos eso. Y después tenemos la afluencia, la convergencia de otras corrientes, ¿no es cierto? Han llegado de Europa y en algunos casos las de Asia, todos somos una mezcla, todos tenemos un multiorigen, ¿no? A mí me parece que lo interesante en algunos casos es cuando uno puede cultivar eso, no ignorarlo, ¿no? Sino tomar una decisión sobre eso, hacer algo con uno o con varios o con todos los orígenes que tenemos, ¿no?
一点点防备也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。可是你偏又这样，在我不知不觉中悄悄地消失。
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confuciounlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
还记得我们曾经肩并肩一起走过那段繁华巷口，尽管你我是陌生人，是过路人，但彼此还是感觉到了对方的一个眼神，一个心跳，一种意想不到的快乐，好像是一场梦境，命中注定你存在我深深的脑海里，我的梦，我的心里，我的歌声里，你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。世界知道为何我们相遇，
En Tiempo Internacional continuamos con Gustavo NG, periodista quien trabajó en Clarín, fue corresponsal para América Latina en medios japoneses, colaboró en Tiempo Argentino y en el diario español El Mundo.
Acabas de publicar tu libro Mariposa de Otoño, ¿por qué elegiste ese título?
Mariposa de Otoño es el nombre chino de mi hermana. Nosotros nos enteramos ya de grande, yo tenía 20 años, mi hermana tenía 17. Cuando nos enteramos de que teníamos nombres chinos, ese nombre se lo puso mi abuelo. Siguiendo una tradición, los abuelos ponen los nombres a los nietos. Y bueno, mi hermana se enteró y se quedó muy enamorada de ese nombre. Es un nombre como un poema, ¿no? Hay un poema entero de Pablo Neruda que se llama Mariposa de Otoño. Yo creo que Pablo Neruda no necesitaba desarrollar un poema porque me parece que el nombre solo, el nombre en sí, sin agregarle más nada, es un poema complejo además, ¿no? Mariposa de Otoño, contradictorio, melancólico, hermoso. Entonces, bueno, el editor eligió el cuento de ese. Hay varios relatos, es un libro de un poco lo que estamos hablando acá, de mi vida como hijo de un chino que está buscando un poco algunos datos como para saber algo de su identidad, de esa búsqueda y la circunstancia de que esa búsqueda, digamos, cierto clima de esa búsqueda se dio en el momento que mi mamá murió. Entonces esto agrega una especie de dramatismo que me permitió transformar lo autobiográfico bastante fácilmente en algo dramático, literario, ¿no?
En esta búsqueda has aprendido a combinar tu profesión con tu vida. Sos editor y director de la revista Bandai. Sigo insistiendo con este camino que has empezado hace mucho y hoy en día estás un poco más asentado con el tema de que qué recoges vos desde lo que vas haciendo y construyendo tanto como periodista hacia tu persona.
Bueno, por un lado, este tema de la identidad, tu formulación es muy exacta. Yo transformé de alguna manera una búsqueda personal en una búsqueda profesional, en un trabajo profesional, siendo que me dedico a la comunicación. Entonces he ido comunicando todo esto que me pasó y la verdad que yo lo que he recogido, bueno, son las posibilidades de viajar, básicamente he recogido esto, ¿no? Y el conocimiento que se fue generando en el camino. Quizás lo que más valoro y que espero que pueda llegar a generar es la contribución de un puente entre Argentina y China, que es muy incipiente, o sea, están trazadas las líneas de un bosquejo. Recién, a nivel cultural, digamos, está lo que hacen ustedes en Instituto Confucio de la Plata, está lo que hacen las chicas de la Asociación Cultural China-Argentina, está lo que hace la Fundación Muralla Dorada con la organización de la fiesta de Año Nuevo, está todo lo que hace Carlitos Lim, el locutor de origen taiwanés, y te diría que nada más, y todo lo que estamos hablando es muy poco, o superficial. El Año Nuevo Chino es un fenómeno, la cantidad de argentinos que van, de enorme interés que hay, pero es muy superficial. ¿No es cierto? Es muy superficial. Entonces, a las conferencias sobre los temas más macizos de China va muy poca gente, con excepción del formidable curso que hace año tras año la licenciada Lelia Gándara, que es un curso sobre literatura china. Ahí se puede dar, ahí se puede dar la mezcla de la confluencia de una propuesta profesional excelente con mucha gente, la verdad que va mucha gente. Pero es una excepción. Lo general es que no hace mucho. De manera que mi contribución es, digamos, lo que yo estoy recogiendo es, más que recogiendo, estoy poniendo, ¿no? Lo que pueda poner en la construcción de este puente entre dos pueblos, en un sentido pueden ser pueblos hermanos, tienen muchos parecidos los pueblos de Argentina y China en muchos sentidos, básicamente la cuestión de pueblo, la fe en que la movilización que tenemos cuando estamos todos juntos en la calle, sabemos que podemos modificar la realidad. Chinos también, completamente distinto de Argentina. Nosotros hemos provocado, como lo que chinos han provocado en distintos momentos en que Mao los convocó. Bueno, digamos, realmente nuestros pueblos tienen la experiencia, tienen la impresión y saben que cuando protagonizan, cuando logran juntarse las personas, protagonizan cambios históricos, ¿no? Y en esto que se parecen los pueblos, creo que puede haber un diálogo en este terreno.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
大家好, soy Luis.
Pasemos ahora a nuestro objetivo de hoy.
Ni mei tian.¿Qué tien? ¿Shang ban?
¿A qué hora entras a trabajar todos los días?
Ni mei tien. ¿Qué tien? ¿Xia ban?
¿A qué hora sales de trabajar todos los días?
Ahora intentemos todos escuchar la oración pronunciada despacio y tratemos de pronunciarla. Ni mei tien. ¿Qué tien? ¿Shang ban?Mei tian significa todos los días.
Mei tian.
Ji significa cuánto.
Ji.
Y tian significa en punto.
Tian.
Así que, ji tian significa literalmente cuántos en punto. Pero idiomáticamente significa a qué hora.
Ji tian.
Shang ban es ir a trabajar.
Shang ban.
¿A qué hora entras a trabajar? Ni mei tian ji tian shang ban.
Ni mei tian ji dian shang ban. ¿Y a qué hora sales de trabajar? ¿Cómo se dice en chino?
Buena pregunta. Se dice ni mei tian ji dian xia ban. Xia ban significa salir de trabajar.
Xia ban.
Eso es. Qué fácil, ¿no? Repitan.
你每天几点上班?
¿A qué hora entras a trabajar todos los días?
你每天几点下班?
¿A qué hora sales de trabajar todos los días?
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
En Tiempo Internacional entrevistamos a la directora del Instituto Confucio de La Plata, Longmin Lee, quien realiza un balance sobre las actividades realizadas por el Instituto en su sede de Rosario, provincia de Santa Fe, y en sus puntos de enseñanza de Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán y Salta.
Actualmente el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata tiene 5 sedes distribuidas en distintas zonas del país. Una de estas sedes, la sede de la Universidad Nacional de Rosario, es la que va a enviar junto con los alumnos de La Plata a China. ¿Cómo están trabajando estas sedes en la actualidad?
Mira, entre esas sedes, la única que tiene profesor es la sede de Rosario, porque allá tiene una profesora que habla muy bien chino, también ha ido a China a capacitarse, tiene un nivel bastante alto, y también es una persona muy capacitada. Y ellos son muy responsables en este caso, muy interesados en trabajar con nosotros. Eso yo siempre lo aprecio mucho, el trabajo que han hecho con nosotros. Así que solo en Rosario creo que este año ya tiene más o menos 100 alumnos de diferentes niveles. No solo da clase a Rosario, y también de vez en cuando visitamos a esa sede para organizar actividades juntos. Por ejemplo, el año pasado organizamos un ciclo de cine muy famoso de Rosario, y en ese momento yo acompañé a un poeta chino en el Festival de Poesía de Rosario, y lo invitamos a este poeta para dar una charla a los alumnos nuestros. Justo esa noche hubo una sección de películas, fuimos al cine para ver la película china. Vimos que el cine estaba lleno de público. Y después de la película la gente también comentó esa película con nosotros. Están muy contentos. Y también ellos organizan otras charlas, trabajan muy bien. En cuanto al norte, como Salta, Jujuy, Santiago del Estero, también, porque ahora la manera de trabajo es mandarles clases por mail para que los alumnos estudien por su propia cuenta. Si hay dudas o consultas, pueden mandar a profesores nuestros. Y últimamente estamos pensando en tomar examen HSK norte, porque se nota que allá la gente está muy interesada en aprender idioma chino, pero a veces le cuesta mucho viajar acá a Buenos Aires, a La Plata, solo para tomar un examen de 2 horas. Si ellos no pueden venir, podemos ir allá a ofrecer ese examen en su ciudad. Y si ya estamos pensando en esto, creo que en octubre ya podemos realizarlo.
Thank you.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o Anban. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Continuamos en Tiempo Internacional con la directora del Instituto Confucio de La Plata, Longming Li, quien nos habla sobre las actividades que tienen programadas para el segundo semestre del año.
¿Cuáles son las actividades que tienen programadas para la segunda parte del año, una vez que finalice el receso de vacaciones de invierno?
Para la segunda mitad de este año ya tenemos muchos planes. En realidad tenemos una agenda muy apretada. Primero, ya van a volver dos voluntarias nuestras, van a volver a China definitivamente. Pero en el comienzo de agosto van a venir otras dos. Y justo para agosto tenemos varias actividades. Por ejemplo, primero ya es el Congreso Regional de Confucio de América Latina. Este año lo van a organizar en Lima, Perú. Y luego, 25, 26 de agosto, ya será el concurso de Chino Puente para los adolescentes. Este año tenemos dos chicos que la profesora está preparándolos para el idioma chino y luego para la parte cultural y después la parte artística. Y al mismo tiempo, en Chaco, también en agosto, este año, es el 22 foro de lectura, de fomento de lectura, organizado por la Fundación de Memo Giardinelli. El año pasado yo acompañé a la pareja china, el profesor Fengxiu y su marido Xie Tutu. Yo acompañé a ellos dos a Chaco para participar en ese foro. Y fue la primera vez en la historia de ese foro que dos escritores chinos que participan en esto. Fue un gran honor para nosotros. También impactó mucho al público porque presentaron 3.000 personas.
¿Dónde se realizó el foro?
En Chaco Resistencia, porque para ellos también fue la primera vez que escucharon a un escritor chino y presentamos los libros traducidos de chino al español de esos dos escritores al público. A ellos les interesa mucho, les gustaron mucho. Y este año va a ir a participar otro escritor chino. Me gustaría ir a presencia, pero no sé si yo tengo tiempo. Pero también es importante porque queremos invitar a este escritor chino a La Plata para dar charlas. Y en septiembre nos toca el Día Confucio. Es un evento importante para todo el mundo, para todos los confucios del mundo. Tenemos que organizar las actividades justo para la visita a América. Nos invita el partido Rivadavia, ya hablamos en esa visita, acordamos de festejar juntos el día 30 de septiembre, que a ellos es su festival de la ciudad, para nosotros el día de Confucio, ya queremos ir allá a organizar juntos esas actividades. Y luego después en octubre, Semana Cultural de China, y luego a mediados de octubre, examen HSK, y después en noviembre, examen ICT, que siempre tomamos con el Colegio San Andrés.
Yeah. Realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.